Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Crouch, bind, sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con uno de los buenos pilares argentinos que surgió de la gran escuela de Scrum de Belgrano Athletic, tuvo su paso por Pumas y Jaguares y hoy es jugador de Harlequins en Inglaterra. En 15, Santiago García Bota.
¡Adentro!
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Bueno, Santi, gracias por recibirnos a estas horas de la mañana. Contame un poco, y antes que nada, ¿cómo es esa vida de padre que conociste hace unas semanas nomás?
Hola, Pato. Bueno, gracias a vos. Bien, sí, la verdad que disfrutando la full. Cambiaron un poco algunas cosas, pero por suerte muy, muy contentos y aprovechando cada minuto acá en casa y aprendiendo un poco esto de ser papá.
Bien, contame qué fueron las principales cosas que cambiaron.
Y bueno, más que nada, obviamente, el uso del tiempo en la vida, digamos. Es como que, básicamente, bueno, te estoy contando vos que ya lo sabés, pero es como pasar a vivir exclusivamente para tu hija. Pero la verdad es que, bueno, tanto mi mujer, que es una madre impresionante, me lo hace muy fácil a mí, pero bueno. También sí, vuelvo al club y es estar con, también ganas de estar con la Beba, así que muy, muy contentos.
Si bien, como decís vos, el trabajo quizá más duro, por una cuestión natural, se lo lleva a la madre, contame con qué cosas te haces cargo en la crianza de Clara.
Sí, por ahí en estas primeras semanas o primeros meses es como decís vos, pero nada, trato de acompañarla lo más que pueda a ella. Eso principal, a mi mujer. A la noche la verdad es que no hago mucho, sinceramente, porque es más que nada darle de comer, así que eso es un poco exclusivo de ella. Pero después cuando estoy en casa trato de tenerla lo más que puedo, cambiarla, lo que sea, como para que darle un poco de alivio a mi mujer y de que también tengo un poco de momentos para ella y no sea todo el día abocada a la Beba, que si no creo que se hace después un poco difícil para cualquier persona. Así que nada, tratar de aliviarlo un poco y compartir momentos y atención de la Beba.
¿Tu sueño cambió un poco?
La verdad que cambió, no te voy a mentir, pero sinceramente creo que mentalmente me venía preparando para que iba a cambiar, digamos. Así que no me agarró tan desprevenido. Y lo otro que pasa es que me parece que también uno se va acostumbrando, la verdad, a tener un poco de menos horas de sueño o el sueño más interrumpido. Así que sí siento que a poquito es como que ya me voy acostumbrando a esto nuevo.
Bien, igual dicen que a los 12, 13 años se acomoda todo, así que paciencia.
Y no falta tanto.
No falta tanto, no pasa volando el tiempo. Rugby, contame un poco cómo es la vida esta de club en Harlequins. Si bien, bueno, Inglaterra venía bien, ahora está un poquito ahí complicada, pero contame un poquito cómo es la vida de rugby, cómo están entrenando en esta postemporada o pretemporada, ya ni sé cómo llamarla esta parte.
Sí, la verdad es que dentro de todo lo que se está viviendo, acá es como que entraron de nuevo en una especie de cuarentena, y por suerte el rugby esta vez no paró, así que sigue todo bastante normal. Obviamente hay bastante testeo en el club, en todos los clubes, todas las semanas. Así que como que de esa forma tratan de mantener las cosas controladas. Pero bueno, por suerte el día a día en el club es bastante normal. Y ahora en este momento estamos sería como la tercera semana de preparación. Y ya la semana que viene arranca de nuevo los partidos, que sería la temporada 2020-2021, digamos, la que debería haber arrancado en septiembre, que obviamente se pospuso porque acá la Premier decidió terminar la temporada que se había interrumpido. Así que nada, ya como te decía, la semana que viene larga de nuevo la nueva temporada, que es igual también en tiempo. Lo que tiene es que son casi todas las semanas de partido, así que va a ser linda, intensa y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no?
Contame con qué club te encontraste, porque yo me imagino que, bueno, como todos los que somos fanáticos del rugby, habrá sido con una imagen del club tradicional que todos veíamos de chico, con la camiseta esa multicolor que hemos tenido, que veíamos por la tele, en uno de los clubes más tradicionales del rugby inglés. Contame con qué te encontraste.
Sí, por ahí me pasaba un poco lo que decís vos. Uno tal vez idealiza mucho de ver algo de chico, de pensar cómo será. Después la realidad es que es un club normal, digamos, no tiene nada extraordinario. Lo que sí está muy presente es lo que decís vos de por ahí la parte más como tradicional del club, tanto en su cancha y un poco cómo es la filosofía de rugby y muchos años de historia. Pero después la realidad es que no es nada diferente, por lo menos a lo que yo venía, pero a ver si cómo decirte, la verdad es que personalmente a mí disfruto mucho por ahí los momentos que tenemos adentro de la cancha o los entrenamientos que hacemos en la cancha. La verdad es que el club es muy lindo en ese sentido y obviamente los partidos que se juegan de local, los partidos nocturnos de local, la verdad es que son muy lindos, eso está muy bueno también.
Bien, y contame, tienen un plantel obviamente como todos los de rugby inglés con jugadores de muchísimas nacionalidades. Contame un poco cómo es la semana en un club como Harlequins, porque viste, nosotros los vemos los fines de semana jugando, pero ¿cómo es la semana de uno de estos equipos súper profesionales?
Y la semana arranca generalmente, suponiendo que jugás el sábado, el domingo va a ser de descanso para los jugadores con sus familias y demás, y el lunes ya arranca de nuevo, que es un día de no tanta intensidad tal vez, obviamente por el cansancio del partido, entonces por ahí es un día que se aprovecha más para tratar de ir preparando más tácticamente o teóricamente, si se quiere, cómo vamos a jugar el sábado siguiente. Ya el martes pasa a ser un día un poco más intenso de entrenamiento, sino por ahí el más intenso de la semana, donde, no sé, los forwards hacemos scrum y la parte de rugby es... Generalmente no hacemos mucho contacto físico con intensidad de partido, digamos, pero sí por ahí la intensidad del entrenamiento, si bien no es que nos estamos golpeando, es bastante alta. Después de nuevo, generalmente el miércoles pasa a ser libre. El jueves es un día en el que está ahí en el medio, que también haces un poco de gimnasio y la parte de rugby es intensa, pero no como la del martes, porque ya te estás acercando al sábado. Y después el viernes, es la verdad es que es muy muy cortito, por ahí alguna reunión, pero tampoco no muy larga. Y después hay veces que salimos y como que practicamos los movimientos casi trotando, o hay veces que si por ahí está lloviendo mucho o la cancha está muy blanda, ni siquiera salimos, lo hacemos adentro, en un salón, como para repasar de nuevo y refrescar más que nada todo lo que... Para asegurarnos de que todos los jugadores tenemos bien claro qué es lo que vamos a hacer al día siguiente. Y después el día de partido es, si jugamos de local, por ahí es lo que más me sorprendió y lo que una de las cosas que más disfruto, que es que por ahí nos juntamos, no sé, 2 horas y media antes del partido en la cancha. Entonces, viste, estás en tu casa, te levantás, comes en tu casa, tranquilo, y salís para la cancha y llegás y es como que ahí de nuevo se vive como con bastante tranquilidad la previa hasta que de repente, bueno, arranca. Y esa fue más o menos la semana.
Mira vos, y por lo que contás, me dijiste no hay mucho contacto. Me dijiste que el martes era el más intenso, pero tampoco había tanto contacto. ¿Te sorprendió eso? Porque vos venías de Jaguares, que los días de alta intensidad eran días que jugaban y que se golpeaban bastante.
Sí, eso por ahí depende mucho, viste, de quién sea el entrenador. Cada entrenador, viste, es como que tiene su estilo y encara la forma de entrenar a su manera, ¿viste? Entonces, por ahí no me tomó tanto por sorpresa por eso. Yo sabía que por ahí algunas cosas iban a cambiar. Sinceramente, creo que con la intensidad de contactos que hay acá en Inglaterra, donde, ¿viste?, el juego es bastante más cerrado y con las canchas por ahí pesadas y la lluvia, ¿viste?, te llega un poco a un juego de mucho más contacto. La verdad es que es bastante difícil después sostener en una temporada, todas las semanas también, entrenamientos agregándole más contacto a los jugadores. Entonces me parece por ahí que es lo más inteligente, porque después si no, es como que nunca te llegas a recuperar del partido y llegas al partido más golpeado de lo que venías, digamos.
Claro, tenés tantos partidos que la prueba de los golpes está en los partidos, en una temporada larguísima. Y pará, y me dijiste, es buenísima la de los días de partido que vas, o sea, ni en Belgrano ibas tan sobre la hora.
Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, o sea, eso sí me hace un poco acordar a lo que es, sí, rugby de club en Argentina, pero tal cual, ni siquiera por ahí creo que sea mi club, iba más temprano. Pero nada, está bueno porque un poco es, por ahí al principio eso me costaba a mí porque estaba más acostumbrado a estar ya bien temprano como bastante enchufado, ¿viste? Pero por ahí en algún punto eso te hace jugar tu partido un poco antes. Entonces también estuvo bueno para mí tratar de salir un poco de eso y acostumbrarme más a, bueno, el partido arranca a esta hora. Y antes de eso no tiene sentido estar comiéndote la cabeza porque te vas en seco un poco antes de tiempo, así que estar en tu casa con tu familia tranquilo y por ahí ir más sobre la hora a la cancha te permite un poco eso, arrancar cuando tenés que arrancar y listo.
Y partidos de visitante, no te digo de Copa Europea porque, bueno, obviamente viajarán antes por una cuestión de distancia, pero los partidos de visitante del rugby inglés, ¿viajan el día anterior, concentran, cómo hacen?
Eso depende un poco de contra quién juegues y a la hora que sea el partido. Por ejemplo, hay equipos que a nosotros nos quedan lejos, como si fuera Sale, que queda en Manchester, o Exeter, que son más o menos 4 horas en colectivo. Generalmente a esos lugares vamos el día anterior, porque es un viaje largo para hacer durante el día. Pero después, salvo que el partido sea muy temprano, generalmente a los otros lugares son 2 horas de viaje, entonces se puede hacer el mismo día. Entonces por ahí si jugamos a la tarde o por ahí salís a la mañana, tenés 2 horas de viaje, llegamos a un hotel donde no hay cuartos para los jugadores, pero sí tenemos, viste, como salones disponibles para comer y para descansar un rato, reunirnos y después de nuevo ya a la cancha. Eso también está bueno porque por ahí en el mismo día te vas, jugás y la misma noche estás durmiendo en tu casa de nuevo.
¿Y hay terceros tiempos en los partidos o algo parecido?
Había algo así, pero te imaginarás que salvando las distancias, ¿no? Muy, muy diferente. Es más que nada una comida para jugadores y por ahí pueden ir con sus familias. A veces, nosotros cuando jugábamos de local, a veces venían los del equipo visitante, otras veces no venían. Y lo mismo de visitante, a veces por ahí nosotros ni pasábamos, buscábamos algo de comida y nos íbamos. Esto antes de esta nueva situación, ahora no hay nada, obviamente. Hay por ahí un takeaway para llevarte y nada más.
Te vuelvo a tus inicios de tu carrera. ¿Te acordás cuándo empezaste a jugar al rugby y los primeros pasos que diste en Belgrano?
Sí, me acuerdo perfecto. No era tan chico. Yo había empezado a jugar al rugby en mi colegio de chico y después en el club empecé a jugar a los 12 años.
¿A qué colegio ibas?
Iba al Andersen.
Andersen, que no sé si vos habrás llegado. Yo me acuerdo cuando yo era chico existía Andersen como club. Después desapareció, creo.
Existía como club, claro. Después desapareció y es ahí cuando yo empiezo a jugar en el club. De nuevo, sí, a los 12 o 13 años, no me acuerdo, M14, si mal no recuerdo. Y nada, la verdad que sí, súper, súper lindos recuerdos. Creo que uno los empieza a valorar más cuando empieza a mirar para atrás. Por ahí todo lo que se disfruta, el compartir semanas y partidos con amigos de siempre y más que nada por ahí la parte más que a veces uno pierde, el tema de jugar y divertirse y las ganas de jugar y por ahí las ganas de, no sé, por ahí ya en juveniles que empezás a jugar un rugby un poquito más y empezás a mirar más rugby o se empieza a poner un poquito más serio, pero sin perder de vista que todos lo hacen porque sinceramente es algo que les gusta y les apasiona. La verdad es que está bueno a veces, a mí me gusta volver un poco a como a refrescar esas sensaciones que por ahí en el día a día del rugby profesional uno se van como desdibujando, entonces por ahí yo personalmente trato de volver un poco a eso, porque es como que es un poco, nada, me reafirma el por qué hago lo que hago y me sirve mucho en los momentos en los que por ahí baja un poco, no sé, o la motivación o lo que sea que uno tenga dentro. La verdad es que volver un poco a esos momentos me hace muy bien a mí.
¿Te tocó una camada buena o era medio del montón?
Era buena. No era muy numerosa, pero la verdad es que teníamos un gran equipo. Nunca salimos campeones, pero la verdad es que siempre nos iba bastante bien. Teníamos algunos lindos duelos con algunos otros clubes, como generalmente con Hindú o con Pucará eran por ahí los duelos un poco más fuertes. Pero sí, la verdad es que generalmente nos iba bastante bien y nos divertíamos mucho, la verdad. Bien.
¿Vos jugabas de Pilar o eso lo conociste de grande?
No, yo jugaba de Pilar. Arranqué a jugar de Pilar creo que en menores de 15 o menores de 16, así que menores de 15 me parece. Así que casi todas juveniles de Pilar, así que ya... No lo conocí de grande, lo fui bastante, con el tiempo, bastante puliendo, digamos.
Vos sabés que es una característica nuestra que tus amigos o la gente que te conoce te manda un mensaje, así que estuvimos buscando y Agustín Forrester nos mandó un mensaje.
Me gustaría que el gordo cuente cómo en aquel verano en Pinamar, allá por el año 2010-2011, que fuimos con la banda, aproximadamente 15 tipos, 15 jóvenes en aquel momento. Punto uno, ¿cómo le ganó su cama a otro amigo nuestro? ¿Y cuál fue la frase que le dijo? Y por otro lado, ¿qué hizo una noche cuando obviamente la banda había salido, pero él se había quedado durmiendo como buen viejo choto que es? ¿Qué hizo cuando la banda llegó a medialunas en aquella mañana pinamarense? Cuando, repito, él estaba dormido. Nada, un abrazo enorme.
Para espectacular. Contame eso de las vacaciones entre amigos. El tema de la cama es clave. O sea, el que gana la cama... Siempre hay camas buenas y camas malas. Ganar la cama buena es clave.
Sí. Creo que esas fueron las únicas vacaciones. Después todos los veranos estuvieron ocupados, así que imagínate. Pero nada, no sé si más de 15 en una casa, que te imaginás lo que podía ser.
Ninguna casa tiene lugar para 15 personas cómodas.
No, por eso era todo medio cualquier cosa. Y yo no entré de los primeros, entré más o menos en el medio tirando para atrás. O sea, ya quedaban muy pocos lugares, colchones en el piso, que los colchones también no estaban muy buenos. Y bueno, había uno de los chicos en la cama. Y yo lo noté que estaba ahí como medio, que no estaba muy seguro de del lugar que estaba ocupando. Entonces dije, bueno, esta es la mía. Le digo, no, esta es mi cama. Y dice, no, ¿cómo mi cama? Y bueno, no sé cómo en esa discusión se fue. Y yo me quedé, ya está, obviamente, no me moví más. Y la frase que le dije es que se le había ganado de guapo a la cama. Porque yo le dije un par de cosas y él se fue. Y bueno, ya está, me quedé y yo dormí en mi cama. Y él no sé dónde durmió. Obviamente re enojado conmigo.
Muy bien, pará, y la de las medialunas, qué bueno, pues no todas las noches son para salir. Y mira, qué bueno que llegaste, te levantaste fresco y te habían traído medialunas, espectacular.
Igual ahí hay un pequeño cambio, que es que no es que no haya salido, yo había salido, pero me había vuelto más temprano. No me había quedado hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana, porque había un par de muchachos que le metían largo. Yo obviamente no me daba un poco el cuero para tanto, así que había vuelto un poco antes a dormir. Y me acuerdo que había venido otro chico del club, un par de años más grandes, y se estaba quedando con nosotros. Y como de buena onda, porque lo estábamos recibiendo, había ido a comprarme, no sé, 3 docenas de medialunas a la jirafa.
La jirafa, espectacular.
Entonces, 9 de la mañana más o menos, yo seguía ahí durmiendo, y llegan, y medio que empiezan a ofrecer medialunas, yo escucho, viste, un poco, y medio que abro un ojo y pregunto, ¿de dónde eran las medialunas? Y me dicen, de la jirafa. Entonces ahí yo abro los ojos, agarro a mi luna, me la como y sigo durmiendo.
Espectacular. Para el que no conoce, la jirafa es un lugar de medialunas de Pinamar que es espectacular, sin sucursales, sin nada. O sea, el que las quiere tiene que comer ahí. Y como vende tanto, todo el tiempo están haciendo. Y, o sea, siempre conseguís calentita, es espectacular. Yo igual de la jirafa me gustan los palitos esos largos que no sé cómo se llaman. Y que también están buenos. Sí. Che, buenas historias y hay una historia más.
Y sumo un bonus track, si quiere que cuente por qué en el año 2011, a pesar de haberle ganado a los Tilos, él salió llorando de la cancha. A ver si se acuerda.
¿Qué pasó?
Nada, ese es un recuerdo no muy lindo, pero nada, ese día River jugaba al el partido de vuelta contra Belgrano por la promoción en 2011. Y nosotros jugábamos justo, imagínate, para.
A la misma hora.
Sí, a la misma hora jugábamos de visitante en Los Tilos. O sea, fue un domingo bastante, bastante triste, por así decirlo, ¿viste?
Sí, oh,
Invierno,
para el
frío.
futbolero, sí, para el futbolero es una daga.
Y nada, yo trataba de no, digamos, jugando nuestro partido, no, de no pensar mucho, pero un poco tenía la oreja, viste, de afuera, escuchaba, y yo ya me veía venir que algo mal, viste, y me acuerdo que terminé el partido, ganamos ese partido de rugby, pero viene el pelado, que era el manager del equipo, que no es de River, pero sí era futbolero y sabía por ahí lo que yo estaba sintiendo, el papá de los Rebuzones, Claudio Rebuzones, y viene y creo que solamente me abraza, y ahí yo dije,
No.
Y bueno, ahí se me vinieron unas lágrimas a mí. Y obviamente todos los de Boca medio contentos. Pero ellos, o sea, sabían que yo estaba enojado, triste, lo que sea. Nadie me dijo nada, nadie me molestó. Me respetaron en ese sentimiento feo.
Tengo otro mensaje de Tomás Venter, que esto nos dijo.
Le podés preguntar por, ahora que está en Londres de vuelta, le podés preguntar si se llevó esta vez también la filmadora y si está filmando todo lo que se cruza ahí en Londres. Porque cuando nos fuimos de gira en 19, 2010 creo que fue, el gordo se llevó la famosa videofilmadora y filmaba absolutamente todo y relataba todo. Así que esos cassettes los debe tener por algún lado. Parecía como esos chinos que no alargan la cámara. Así estaba el gordo, modo turista.
Eras el que llevaba la cámara y grababa todo, que seguramente tenés 1000 grabaciones y no apareces en ninguna.
Sí, tal cual. Y sabes que lo peor, nunca las volví a ver y no sé dónde están. Así que era perder el tiempo, literalmente. Pero en ese momento, no sé, la verdad. Sí, estaba filmando y no, pero sinceramente no sé ni dónde está esa cámara. Imagínate. Así que no la traje para que se quede tranquilo.
Y estás más tranquilo con el tema de las grabaciones. Bueno,
Estoy más tranquilo.
ahora con los teléfonos cambió, ¿viste? Más fácil. Muy bueno. La gira de juveniles son probablemente lo mejor del rugby.
Sí, la verdad es que fue un gran, gran momento. De nuevo, lo mismo, grandes, grandes recuerdos. Y después, de nuevo, para mí, por ahí fue por ahí muy lindo y también movilizante en algún punto. Volver a los lugares a los que habíamos ido de gira siendo chicos o jugadores de, no sé, 17, 18 años del club. Y por ahí volver a los mismos lugares, pero siendo jugador de. Por ahí nada, volver con los Pumas o lo que sea, las veces que me ha tocado volver a los mismos lugares que, o mismo acá en Londres, ahora viviendo en Londres, con la vida, digamos, que por ahí de acá 10 años atrás no pensaba que iba a ser como es ahora. La verdad es que eso también es bastante, bastante movilizante.
¿Te acordás tu debut en primera? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa semana previa? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo fue el partido?
Me acuerdo que la verdad que estuvo lindo porque yo venía ya jugando en plantel superior hacía más o menos 6 meses, ponele, y por ahí a veces entraba en primera, pero por algún ratito, en los segundos tiempos. Así que es como que fue haciéndose desear un poco. Y fue lindo, pues la verdad es que también me acuerdo mucho un partido contra San Andrés en el club, que jugué de pie derecho. Imagínate, había veces que en ese momento me ponían de pie derecho, no, como pie derecho, sinceramente no iba muy bien, pero nada, fue una linda tarde en el club Sol, que le ganamos a San Andrés, y obviamente, bueno, toda la semana y todo fue. Nada, la verdad, de nuevo, esos momentos que sirven para de nuevo buscar las razones o buscar el porqué el porqué uno hace lo que hace, ¿no?
Y Belgrano, que ya en la época en la que vos subiste a primera, inclusive unos años antes, había hecho del Scrum su arma más fuerte. También mucho coincidió con la llegada de Alejandro Conti, que bueno, llevaba la escuela del SIC a Belgrano, pero es algo que sigue hasta el día de hoy y el Scrum de Belgrano, si no es el mejor del país, está ahí.
Sí, es como así. Creo que por ahí lo que hizo Alejandro en el club fue. No solamente él, porque tampoco hay que quitarle mérito a un montón de otras personas que han hecho y hacen un montón por ahí para que Belgrano hoy rugbísticamente sea lo que es. Pero sin dudas hubo un cambio bastante fuerte también cultural y un poco de tomar esa bandera del Scrum, que como decís vos, hoy sigue como un legado, porque obviamente Alejandro no está más y hacía un par de años que no estaba más en el club tampoco, pero ese legado siguió fuerte y la verdad es que pasa a ser un poco una cultura de club y la verdad que está bueno y nada, da mucho orgullo que nada, que al club lo que decís vos, lo reconozcan de esa forma. Después, obviamente, también el rugby es bastante más que scrum, pero sin duda muchas veces los partidos se construyen mucho, mucho en base a esa formación. Y sí, cuando, bueno, yo subo al plantel me encuentro un poco con eso. La verdad es que obviamente muy distinto a lo que eran juveniles. Me acuerdo por ahí, creo que uno de los primeros entrenamientos, que yo llego con unos botines amarillos, me había comprado en Sudáfrica, todos amarillos. Primero, segundo entrenamiento. Y Conti me mira y me dice, ¿qué haces con eso? Y porque era bueno, no me echó el entrenamiento, me dejó entrenar y todo, pero después no lo llevé más a entrenar. Por ahí algunas veces los usaba para jugar o algo, pero. Y sí, un poco cambió un poco a una cultura bastante distinta, y creo que en base a eso fue una base muy sólida a partir de la cual se fueron construyendo muchas otras cosas.
¿Te acordás el video ese que se hizo viral del scrum que hicieron en un entrenamiento los Pumas, o no sé si era Jaguar? No, los Pumas era, contra el pack de Belgrano. Que bueno, justo el video que trascendió fue un video en el que el scrum de Belgrano fue para adelante. ¿Te acordás de ese video?
Sí, me acuerdo mucho de esa tarde. La verdad es que sí, el video que trascendió es ese, como decís vos, pero la realidad es que también por ahí yo estaba, no estaba del lado de Verano, estaba del lado de los Pumas. Y la verdad es que por ahí es un recuerdo que sigo teniendo. Para mí no es muy agradable. Tengo sentimientos encontrados, obviamente, porque sí, yo veo a mi club hacer esas cosas y la verdad es que por un lado me llenaba de orgullo, pero bueno, por otro lado, para mí, más sintiendo, o por ahí revisando después y analizando lo que fue esa tarde. Nada, por ahí verme a mí, ser autocrítico conmigo mismo, la verdad es que nada, no fue una tarde muy, muy agradable, como te decía, para mí, pero sí, nada, creo que fue algo un poco que también a mí me, en algún punto, esas cosas son por ahí pequeñas cosas que también te hacen crecer como jugador y como persona, y la verdad es que creo que fue un punto importante para mí, por ahí, aunque parezca poco, pero nada, yo lo sentí como bastante, bastante fuerte. Así que sí, lo tengo bastante presente el recuerdo ese.
Sí, igual, bueno, también ese pack de Belgrano en particular era muy bueno y muy pesado y con muchas horas de trabajo y con una escuela. Si te lo pones a pensar, quizás era lógico que sea bastante parejo un scrum entre Pumas y Belgrano, por más que los de Belgrano eran todos jugadores amateurs y los Pumas sean todos profesionales, pero bueno, era algo que podía pasar. De hecho, Belgrano cambia nombres muy seguido y el funcionamiento sigue siendo más o menos parecido en el scrum.
Sí, es como así. De hecho, bueno, ese año es 2016, Belgrano sale campeón y el Scrum era un arma muy importante. Fue, obviamente, también antes de que pongan la regla ridícula del metro y medio, de no sé qué otra historia, ¿viste? Como para. Que sinceramente son decisiones que uno no entiende, pero hasta ahí la verdad es que, y sí, como decís, era un pack destructivo. Obviamente después, qué sé yo, te hace un poco de ruido, no debería haber pasado eso por ahí en un entrenamiento, pero sí, es como decís, fue una gran prueba y un gran entrenamiento. Me acuerdo que esa semana después jugamos contra Italia, así que la verdad es que como entrenamiento fue duro y fue bueno. Y como aprendizaje también, yo personalmente lo tomé como un gran aprendizaje.
Me acuerdo cuando recién aparecías en Belgrano que Alejandro Conti nos decía que no te ponía mucho de titular en Belgrano, te iba mechando porque dice, es muy bueno García Botta, si lo pongo todos los partidos me lo llevan de los seleccionados y no lo puedo usar más. ¿Es verdad eso? ¿Era un mito?
Mirá, yo nunca lo había escuchado, la verdad es que ahora me hace bien escucharlo porque yo siempre quería jugar un poco más de lo que jugaba, pero la verdad que a mí nunca me lo dijo. Yo lo que sí te puedo decir es que de él como persona y como formador tengo los mejores recuerdos. Sí, no, sinceramente no sé qué más decirte, un poco, no te digo que me emociono, pero más o menos porque la verdad es que, o sea, fue un. Y con cualquiera que hables del club, y más que nada, obviamente, si es algún primera línea o alguien que tomó muchas cosas de él, te va a hablar de la misma forma. La verdad que era un tipazo y sinceramente la huella que dejó es muy grande.
Bien, y contame un poco la experiencia que tuviste en Stade Français, porque vos eras muy joven y quizás que fue medio inesperado. Era Stade Français, que era el equipo que veíamos todo, de los argentinos multicampeones de todo, y te llevan está bien, fuiste como Joker a cubrir un lesionado, pero fuiste al Stade Français.
Sí, fue una linda experiencia. Yo era bastante chico, tenía 22 años, fue muy, muy inesperado, pues la verdad es que me tomó de sorpresa. Me acuerdo que recibo el llamado saliendo de la facultad, o sea, imagínate, era como, nada que ver, ¿viste? Era, bueno, Y esto era un jueves y creo que a la semana siguiente yo ya me estaba tomando un avión. O sea, fue así, rápido y sorpresivo. La verdad es que fue cortito. Creo que jugué dos, tres partidos, me parece, en 2 meses y medio. Pero sí, como te digo, era para la edad que yo tenía, para lo sorpresiva que fue la situación. Y encima irme al club que me estaba yendo y a la ciudad que me estaba yendo, la verdad es que fueron unos meses muy, muy lindos y que también tengo los mejores recuerdos y donde la pasé bien. Obviamente crecí, aprendí un montón, porque fue mi primera experiencia en un ambiente profesional, muy profesional. Sí, imagínate con Gonzalo con cómo es, era como, o sea, fue un gran salto a lo que es el profesionalismo y a conocer el profesionalismo. Y nada, creo que eso de nuevo también generó un poco en mí por ahí también las ganas de tratar de seguir por ese camino y de querer, nada, estar involucrado en un rugby un poco más serio o profesional.
Vos ya habías jugado en el seleccionado en Sudamericanos, pero el primer test importante, por decirlo de alguna forma, si bien los otros habrán sido importantes de alguna forma también para vos, fue contra Sudáfrica en 2015, en la previa, digamos, del Mundial. Contame cómo fue el tema de la convocatoria, ¿te lo esperabas? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿A quién se lo contaste primero?
Sí, también de nuevo otra sorpresa. Parezco jugador de las sorpresas, pero nada, yo de nuevo, ese año 2015, yo jugaba en mi club, iba al Plaer en la semana, como en ese momento, bueno, ahora sí creo que también con las academias sigue más o menos una estructura similar. Y yo por ahí sabía que estaba más o menos en la órbita, pero no sabía cuán cerca estaba o no. Un viernes, o sea, el partido era el sábado, el viernes a mí me llama Larva, que era el manager de los Pumas en ese momento,
Rodrigo Jiménez.
Rodrigo, y me dice que, bueno, nada, viernes a la tarde, imagínate, 2 o 3 de la tarde, yo estaba con un amigo yendo al club. Me dice, che, el Toro tiene una molestia, no sé qué, así que los entrenadores no lo quieren forzar antes del mundial, no sé qué, bla, bla, así que nada, venite para el hotel que mañana vas al banco. Yo ahí como que, ¿qué?
Vos ya te habías marchado las rabas en el restaurante.
No, te juro, de la nada. Y yo estaba ahí con mi amigo que íbamos al club y le cuento y bueno, nada. Y ahí como que era una mezcla de sensaciones, de como un poco de, como de, bueno, sorpresa y hasta, no te voy a mentir, miedo. Y mi amigo me dice, bueno, dale, vamos. Y bueno, subo de nuevo a casa, me armo un bolsito con ropa, botines, todo lo que necesitaba y le pido por favor, y creo que en mi casa, no sé si estaba mi viejo, creo que no había nadie. Y le digo a mi amigo, bueno, ¿me llevas? Y sí, obvio, vamos. Y mi amigo me lleva al hotel, o sea, de Belgrano a San Telmo, al Intercontinental, y cuando estamos llegando le digo, no, pará, bancame, no, no puedo bajar. Estaba como con, no puedo bajar, bancame, y me dice, bueno, dale. Y fuimos a tomar una 7-Up a la vuelta, a un kiosquito, imagínate. Charlamos un rato, como 40 minutos, hasta que yo como que nada, dije, bueno, listo, ya está, me relajé un poco, y bueno, vamos. Y ahí nada, entré al hotel y bla, 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 y fue nada, de nuevo, estar más o menos. Si bien conocía a algunos de los jugadores, a muchos otros no los conocía o los conocía muy poco. Así que, y nada, era como medio viviendo un sueño. Así que fue una noche de no dormir tanto, poco de nervios y nada. Y después de nuevo, para mí un día inolvidable, me tocó también jugar un ratito. Así que, nada, no podía pedir más.
Y a todo esto que a tu familia se lo contaste cuando ibas en el camino y se lo contaste ahí medio a los apurones.
Es que sí, ese recuerdo sinceramente no lo tengo, porque es como que me acuerdo más de la sensación de como de pánico escénico.
Sí, fueron 2 horas de tensión.
Sí, y después cuando llego al hotel creo que lo que hago es llamarlo a Cubo, que era por ahí el que más conocía. Le digo, vení por favor a hablar conmigo. Y porque encima yo ocupaba creo que el cuarto del Toro, que dormía solo. Entonces yo estaba solo en el cuarto, no tenía nadie, no tenía nadie, no. Entonces digo, vení por favor, y vino, charlamos un rato y me quedé con él, después bajamos a comer y ahí como que fue, de a poquito fue fluyendo todo, pero al principio era un poco, te juro, ese pánico escénico.
Pará, y después al día siguiente entraste a la cancha y te encontraste con los mastodontes de Sudáfrica.
Sí, o sea, después ya la parte más rugbyística, por así decirlo, no, qué sé yo, trataba de no pensar mucho, porque si más pensaba era como que era todo algo nuevo, era mi primera experiencia así en un partido importante, cancha de Vélez, lleno de gente, contra Sudáfrica, o sea, más pensaba, peor era, así que traté por ahí de, nada, disfrutarlo lo más posible, no pensar tanto, si me tocaba jugar, trataba de hacerlo lo mejor posible y qué sé yo, nada, que sea lo que sea, y fue un poco así, la verdad es que por eso es el recuerdo es más de disfrute que después. O sea, la primera sensación era esa, un poco más de miedo, pero después fue es de disfrute y de medio un chiquito viviendo un poco un sueño.
Bien, y ese año termina con una sorpresa más, que es el llamado para ir a jugar el último partido del Mundial.
Bueno, sí, de nuevo, por eso te decía, el jugador de las sorpresas. De nuevo, lo mismo, fue una situación similar. Yo me acuerdo, estaba yendo al Pladar, creo que un jueves a la mañana, con Juan Guillemain. Mira, me acuerdo hasta con quién.
El sanjuanino.
Sí, que es más, ni siquiera lo había llevado. Yo me acuerdo que lo pasaba a buscar por Tames y Panamericana. Lo levantaba por ahí, lo estaba esperando y me llama Cheto. Y me dice, Cheto Santa Marina, también manager. Y de nuevo lo mismo, me dice, che, ¿dónde estás? No, estoy yendo al Pladar, no sé qué. Bueno, me dice, volvete ya para tu casa y andate para Ezeiza, que venís a Inglaterra, que no sé qué. Entonces ahí yo lo llamo a Juan Cruz y digo, che, me tengo que ir a Inglaterra. ¿Qué? Me dice, bueno, ¿cómo? Y ahí pego la vuelta y me voy para mi casa. También de nuevo, viste, así, medio como temblando casi.
Pensando en el camino, no entendiendo qué estaba pasando.
Sí, no entendía nada. Bueno, llego a mi casa y me acuerdo que así, esa mañana en mi casa estaba mi viejo, le cuento, mi viejo no lo podía creer. Y me dice, bueno, te llevo. Y no, bueno, no, bueno, nada, me armo un bolso y me fui con Pedro, también otro de la UAR, que me llevó a Ezeiza. Y no, de nuevo lo mismo, llegué el viernes a la mañana a Londres y el viernes a la tarde jugábamos el partido.
Estabas con la
Así que
comida
de
del
nuevo.
avión y todavía no la habías tragado.
Sí, de nuevo otra sorpresa, pero bueno, nada, por ahí mi gran aprendizaje es el estar siempre listo, pase lo que pase. Creo que eso es ese es el gran aprendizaje. A veces como jugador uno no siempre está en la situación de... Hay muchos jugadores que sí, pero por ahí otros que no tanto, en el sentido de que no son los primeros en ser elegidos por los entrenadores, pero nada, ahí es donde hay que por ahí no bajar los brazos y tratar de seguir sumando desde el lugar que uno ocupa, que después muchas veces llegan estos pequeños premios, que la verdad es que nada, es un poco eso.
Estar en el momento justo, en el lugar indicado, es una gran virtud y bueno, al parecer te pasó varias veces, así que eso siempre es a favor. Y bueno, y después del Mundial, sí, ahí agarraste unos cuantos años en los que jugaste bastante, Jaguares y en Pumas, en ambos, vos con Lucas Noguera Paz, se alternaban bastante el puesto y jugaste bastante. Contame un poquito cómo fueron esos años, que también fueron los años de aprendizaje puro.
Sí, mirando para atrás de nuevo también, la verdad que impresionante lo que fueron esos años de Jaguares. Sí, como así tuvimos la suerte por ahí con Lucas de compartir mucho, mucho, mucho el puesto y muchos minutos. Creo que eso no siempre pasa y la verdad que está buenísimo. Sí, por ahí el primer año era todo nuevo, de nuevo para mí. O sea, si bien había tenido por ahí estos pequeños encuentros un poco con el rugby de primer nivel, no había sido mucho más que eso. Entonces era por ahí saltar del día a día del rugby amateur a jugar por ahí el torneo más competitivo del mundo. Entonces por ahí era todo de nuevo bastante, bastante nuevo, personalmente para mí como jugador, como con mucho, no ansiedad, pero viste, no el no conocer. Y nada, creo que eso después con el correr de los meses y un poco también de ese año o el año siguiente fue ir adaptándome personalmente. Y creo que también el grupo y el equipo en general también nos fuimos adaptando. Y bueno, después, o sea, por ahí a nivel resultados también con Jaguares empezó a cambiar un poco la cosa para bien, si bien no es todo resultados, pero bueno, sí, creo que fueron años muy lindos. Es una lástima por ahí lo que pasó ahora, pero la verdad que el hecho de jugar en Vélez de local, en Buenos Aires, tener una estructura que fue creciendo, porque si nosotros vemos cómo empezamos en 2016 a nivel de estructura, a cómo terminó Jaguares en 2020, la verdad que el crecimiento es impresionante. Esas cosas me parece que también hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, eso también es trabajo de un montón de gente, no solamente de los jugadores. Así que creo que en general fueron años muy, 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 muy fructíferos.
Bien, la decisión de irte a jugar afuera, ¿te costó mucho? ¿Te dolió? ¿Sabías indefectiblemente que eso te iba a alejar del seleccionado?
La verdad que en algún punto sí lo sabía, porque también sabía que el hecho de por ahí de ser parte de Jaguares también de alguna forma me había acercado en su momento o en esos años al seleccionado, entonces obviamente sabía que eso podía pasar. La verdad que era una decisión que bueno, tanto yo como mi mujer un poco teníamos en la cabeza, y la verdad es que era algo que yo quería hacer, un poco también para pensando más en mi vida y no solamente por ahí exclusivamente en rugby, así que en ningún momento la dudé. Era como que un poco era, si bien las cosas nunca salen, no siempre salen como uno las planea, era un poco lo que yo tenía diagramado en mi cabeza. Y la verdad es que sí, no me costó por eso, porque yo sabía que era algo que quería hacer, y obviamente las decisiones que uno toma en la vida siempre de alguna forma van a tener alguna consecuencia, y nada, perfecto. Yo me, eso, digamos, tomé todo con un poco con la tranquilidad de que yo sabía que estaba tomando una decisión que era lo que yo quería hacer.
Bien, y contame cómo fue vivir el Mundial de Japón de tan lejos y fuera del equipo, digamos, si bien ya lo habrías masticado bastante, el momento del Mundial me imagino que habrá sido un momento raro.
Sí, la verdad es que sí, fue un poco raro. La verdad es que habían sido ya unos meses un poco ir madurándolo, porque si bien cuando antes de venir para acá, para Inglaterra, yo estaba un poco con el plantel, por así decirlo, entrenando. La verdad es que creo que a los entrenadores no les había dicho ni hola. O sea, yo bien adentro mío sabía en qué posición estaba. Entonces fueron algunos meses como para ir madurando, que yo claramente si estaba ahí era por una cuestión más formal de que era un jugador con contrato con la UAR que por otra cosa. Entonces fueron unos meses de ir madurando el no estar tan cerca del equipo. Y nada, sí, obviamente que un poco de siempre está eso de el no ser parte de algo, que obviamente uno soñaba con ser, pero después la verdad es que nada, fue vivirlo un poco del otro lado y verlo más como, en primer lugar, como amigo de muchos de los que estaban ahí jugando, o sea, apoyándolos de ese lado, y después por otro lado como hincha. Así que nada, verlo de otro lado tampoco estuvo mal.
Bien, y para esta nueva etapa, que ya se liberó por razones obvias el tema de las convocatorias a los jugadores que están afuera, si bien, bueno, este Championship o Tri-Nation te agarró en una época complicada de tu vida y hermosa, o, bueno, más hermosa que complicada, ¿esperabas un llamado? ¿Hablaste con alguien? ¿Te esperabas algún contacto? ¿No hubo?
No, la verdad que no esperaba nada, así que de nuevo, de ese lado es tomarlo de mi parte con tranquilidad, porque sí, como te digo, no esperaba nada. Yo ya había visto un poco también cómo había terminado el año pasado, también, qué sé yo, trato de tener un poco los pies sobre la tierra y darme cuenta de cómo son las cosas, ¿viste? Y me daba esa sensación, y nada, creo que no me equivoqué. Después, ahora por ahí hay muchos chicos que están en Australia, y bueno, claramente es una lista larga que está trabajando con por ahí el próximo mundial como objetivo. Y nada, sinceramente no, yo personalmente no me vuelvo loco. Pienso en la vida como algo que el rugby es parte de la vida, no es la vida. Entonces por ahí aprovecho para disfrutar un montón de otras cosas, como decís vos, este momento que me toca vivir y nada, un montón de otras cosas. Así que viéndolo un poco de esa forma, con tranquilidad, pero nada, te repito, si yo personalmente no esperaba nada.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer las 15 de 15, este ping-pong cortito por fuera del rugby. La pregunta 1 es: ¿cómo eras como alumno?
Bueno, buen alumno, sí.
La 2: ¿mejores vacaciones que hiciste?
Sí, creo que por ahí ese viaje a Pinamar con amigos, que fue el único, lamentablemente.
Y sí, es difícil coordinar entre tantas personas. Y viste que el lugar es anecdótico. Si te puedes ir con todos, puedes ir al mejor lugar del mundo o a una pocilga que lo vas a pasar bien igual. La 3, videojuego en el que mejor jugás.
Al FIFA, que
Muy
tampoco
bien.
soy tan bueno, pero es el que mejor juego.
¿A quién tenías de hijo? ¿O a quién tenés de hijo?
¿A quién tenía hijo? Y me acuerdo a Marquitos Kremer, siempre le ganaba por goleada. Ahora debe haber mejorado, pero le ganaba siempre por goleada.
Uy, me lo imagino enojado, es complicado.
Yo no lo jodía mucho, pero sí.
Sí, no hay que jugar con los bigotes del león.
No.
La 4, ¿a qué famoso te pareces?
No, me mataste.
Bueno, pará, tu apodo es espectacular.
Bueno, sí. Si califica como famoso, sí. Sí.
Sí. Es Balú, que Balú es un personaje de una película de Disney, ¿no?
Del libro de la selva.
Es increíble que alguien te encuentre un parecido con un dibujo animado y sobre todo ese dibujo animado no es humano, es un oso.
Es que no, pero tiene, sí, la cara es como que tiene, no sé, es medio bocón, viste, como yo, entonces es como que, sí, parece bastante parecido.
Espectacular, ya, te quedó Balú. ¿Cuándo te lo pusieron ese apodo?
No, creo que es, no sé, el primer día que llegué al club, me parece. En el club hay otro Balú más grande, que creo que es más parecido todavía, pero bueno, heredé un poco ese apodo.
Genial. 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar.
Especialidad.
Un poco de todo, nada muy complejo, pero te voy a decir algo que va a ser polémico, pero milanesa napolitana.
Ah, espectacular, ¿por qué polémico? Muy bueno.
Y pues tampoco es que es un plato muy elaborado, pero bueno.
No, bueno, pero para si la haces de cero es complicado. Si la compras hecha y la tiras al horno, bueno, ahí
Y
no.
acá en Inglaterra es difícil, así que generalmente son de pollo, imagínate, ahí ya de nuevo, es por eso yo te decía.
No, algo sabía. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Uf, en judo.
¿En serio?
De verdad, sí, siento que sí.
¿Practicaste alguna vez o no? Y vos pensás que si lo hubiese practicado hubiese andado bien.
No, algunas pocas veces, pero un poco por cómo es el deporte y por cómo es mi cuerpo, creo que es lo primero que se me ocurre, porque después la verdad es que, a ver, definamos bueno,
Ah,
pero...
bueno, no, que te das mania. No, nada.
Y al fútbol puedo jugar, pero cada vez juego peor. Cada año que pasa juego peor.
Muy bien, espectacular, ya vas a tener tiempo para jugar un montón. La 7, corte preferido en el asado.
Vacío.
Muy bien, el vacío.
Vacío,
Pasa
sí.
el vacío, viste, es una tómbola, depende del carnicero mucho.
Sí.
Hay veces que hay
Puede
algunos.
fallar, puede.
Hay cortes que te arriesgas menos. El vacío es un riesgo a veces.
Sí, puede fallar, pero si viene bien, viene bien.
8, grupo musical preferido.
Callejeros.
La 9, hincha de, bueno, ya lo hablamos, de
De
River.
River.
¿Cómo lo estás siguiendo? ¿Lo seguís mucho? ¿Te levantás para ver los partidos?
No, no, no. La verdad que no, porque son muy tarde y no. Es sinceramente muy difícil, pero sí, después lo sigo todo lo que puedo, pero ver los partidos se hace complicado.
Te agarra a las 2, 3 y pico de la mañana si tenés que ir a entrenar al día siguiente. Bueno, igual ahora te van a cambiar los horarios, así que capaz que hay veces que a las 3 de la mañana vas a estar a pleno.
Sí, puede ser.
La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Los tres chiflados.
Muy bien, un clásico que no pasa de moda.
Dice.
La 11, golosina preferida.
Palitos de la selva.
Muy bien, otro clásico. Ahora viene el papel viene bastante más fácil de sacar. Cuando éramos chicos, tenía un alto porcentaje de caramelo que no se le podía sacar el papel por completo.
Sí.
La pregunta es si se comía con papel y todo o no. O sea, mi respuesta es sí.
Sin duda.
Sí,
Sin
el
duda.
papel era comestible. Tengo esa teoría no comprobada.
Tardás un poquito y si no sale, no sale.
No,
Chau, a la
no
boca.
sale y se come. Antes el papel, ese era más de papel, ahora es más plástico, me parece. Así que
Claro,
cuando éramos
claro.
chicos era más comestible. Ahora no sé si lo recomiendo, sobre todo por un tema de salubridad que estamos más pendientes. La 12, mate o café.
Café. Me gusta el mate también, pero el café
Bien.
me gusta más.
Pará, contame una cosa. Harley Quinn tiene algo especial con el mate. Lo vemos a Marcus Smith, que yo no sé si es para la foto o si es fanático. Pero pará, le hicimos nota a Anca Please, una irlandesa que juega en Harley Quinns, que habla español porque vive en Argentina, que también es fanática del mate, y nos contó que hay un club de mate en Harley Quinns. No sé si es algo formal, digamos, o que si se juntan a tomar mate y a eso llama club de mate.
Sí, no sé qué te dijo Ana, pero Martín lleva mucho el mate al club. Yo generalmente no, tomo en casa.
Martín
Martín
Landajo.
lleva mucho el mate al club, sí, Landajo. Y él está, pasa mucho tiempo con Marcus y es bastante amigo de Marcus. Entonces Marcus es como que lo voy a ir a Marta a tomar café y, perdón, mate. Y dijo, ¿qué onda esto? Y aparte lo veía a Messi tomar mate. O sea, él ya lo veía a Messi tomar mate. Entonces cuando lo vio a Marta con el mate, dijo, esto es lo que toma Messi. Y ahí probó, y más o menos que le gustó. Después nada, empezó a tomar. Después también vino Batu Ezcurra unas semanas también acá al club. Y también estuvo mucho con Marcus. Y cuando se fue, Batu le regaló su mate y su bombilla. Entonces, y después Marta le regaló un termo. Entonces Marcus tiene su termo, su mate, su bombilla, toma mate solo en la casa. Creo que debe tomar mate más que yo ahora. No sabemos, no sabemos todavía si es porque de verdad le gusta mucho.
O porque piensa que le va a dar los poderes de Messi.
Eso. Yo todavía estoy ahí dudando.
Para entonces, el club del mate no es algo formal, sí, que va, se juntan, che, vamos a tomar mate y se juntan y son 6 tomando mate.
Sí, no es formal, pero sí, hay sí, 4 o 5 jugadores, aparte de nosotros dos, que les gusta. Y que siempre, si estamos tomando, vienen y quieren tomar. Y algunos como Marcus y otra apertura más que se llama Brett, que también tiene su equipo de mate y lo lleva al club. Y a veces yo los veo tomando mate solos. Digo, uy, esto no lo puedo creer. Está tomando solo mate. ¡Wow!
Muy bueno. La 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Preferido vainilla. También medio del montón, pero siempre, siempre no falla. Y prohibido menta granizada.
Sí, sin duda,
Prohibido.
coincido. No, igual, porque siempre critico la menta y los amantes de la menta después se enojan. El gusto de la menta me gusta, creo que como helado no sé si lo pediría, y aparte te queda gusto a menta en cualquier otro gusto que pidas en ese mismo pote. O sea, es comerte el pote entero de menta. Así que no se enojen los amantes de la menta. Es rica la menta. Pará, y vainilla es. ¿Cuántos años tenés? Tenés 28 años, no tenés 63. Vainilla es un gusto de gente grande. El que te viene en la casata, medio.
No, pero siempre lo pedí. Siempre de chico, siempre pedía vainilla y chocolate. Siempre, así, pum, pum. Y fui creciendo, el chocolate lo dejé y vainilla siempre. Entonces siempre pido vainilla con algo, con dulce de leche o con alguna otra cosa, pero la vainilla siempre está.
Ah, está bien, igual la vainilla, la buena vainilla está buena.
De sí.
14. Ídolo en tu infancia y adolescencia. ¿Tenías algún póster, algo? Eras fanático de River, calculo, agarraste la época de. Bueno, Francescoli eras chico.
Infancia Francescoli.
Sí.
Si bien era chico, era como ídolo, ídolo. Creo que fue el más fuerte, porque después vas creciendo y es como que, sí, ves personas que te gusta ser como, te gustaría ser como ellos, pero creo que el más idealizado fue Francescoli. Tenía por ahí 4 o 5 años, 4 años en el 96, 97, 4 o 5 años, que me acuerdo que tenía la camiseta, todo el equipo.
Y la 15 y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
Tengo muchísimos.
Algunos que sean, los que sean
Muchísimos.
graciosos, y que los traumáticos no los cuentes.
No, creo que ninguno es traumático, pero son todas cosas pequeñas. Yo leo, me gusta leer bastante. Y los libros, si un libro se le dobla las hojas de las puntas, ¿viste? De las tapas, no lo puedo leer. O sea, mis libros están como, casi como nuevos. Y si le presto un libro a alguien, se lo regalo. Porque sé que generalmente la gente los libros los lee. Entonces los lleva en una mochila, lo que sea. El libro se arruga, ¿viste?
Sí, se deteriora.
Yo digo, no me lo devuelvas. Quédatelo. Quédatelo. Y la gente no entiende. O lo mismo con un cuaderno, he llegado a tirar cuadernos, viste, por ahí, cuadernos de facultad o algo así. Si de repente, no sé, me lo olvidaba en un bolso o lo que sea y se me doblaba todo, lo tiraba y agarraba uno nuevo.
No, es complicadísima, es muy bueno.
Medio
Pero
raro.
bueno, son cosas que no se explican racionalmente.
Medio raro,
Pues
pero
si lo
bueno.
pensás racionalmente, decís, ¿cómo, qué hago esto? ¿Qué
Sí. No sé, bien.
Para ir cerrando, ¿cómo te ves en el Mundial de Francia 2023? ¿Ya lo ves como lejano? Porque tenés 28 años, ¿no?
Sí, 28.
O sea, llegarías en quizá la mejor edad para un primera línea. Estás jugando, jugás en un club bueno. ¿Tenés alguna esperanza, alguna ilusión? ¿O no lo pensás demasiado porque pensás que quizás está muy lejos? Una cosa que no dijimos antes cuando hablábamos del tema Pumas, la competencia en tu puesto. Si bien cuando vos estabas, quizás no había tantos jugadores disponibles. Ahora hay muchos chicos jóvenes, hay muchos chicos también que están en Europa y también en buen nivel o en buenos clubes. No está tan fácil. ¿Pero tenés la ilusión o tratás de no pensar?
Sí, a ver, uno como jugador creo que son cosas que siempre tiene presentes. Personalmente no es algo que esté en mi cabeza, y te soy sincero. No significa eso que te digo que no me gustaría estar. Al contrario, sabes que te imaginarás que me encantaría, que es un sueño, pero la verdad es que no gasto mucha energía en pensar eso. Sé que hay muchas cosas que no dependen de mí, que yo no las controlo y no las voy a controlar, así que no me interesa gastar un segundo de mi energía en estar o angustiándome o estar pensando en si sí o si no. Como decís vos, hoy en día hay mucha competencia, hay muy buenos jugadores. De nuevo, personalmente no pienso mucho. Trato de en el día a día ser yo lo más que puedo. Y después, si las cosas salen bien, como te decía antes, de alguna forma las cosas buenas pasan. Y si no, por algo será y me lo tomo también un poco con esa tranquilidad. No es algo que a mí me vuelva loco. Y como te decía, por ahí en estos últimos años empiezo a ver al rugby no como mi vida, sino como una parte de mi vida. Entonces no es que es algo que yo diga, bueno, me vuelvo loco por esto. Sinceramente pienso así.
Muy bien. Gracias, Balú, por este tiempo que te sacamos. Sabemos el tiempo en familia y sobre todo las mañanas son complicadas. Así que muchas gracias.
Un placer, Pato. Muy, muy lindo charlar con vos.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este episodio y todos los anteriores. Nos reencontraremos en el próximo programa. Chau.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.